La psicopatía es una patología que te impide tener empatía y una serie de cosas, pero no todos los psicópatas diagnosticados se dedican a matar gente, afortunadamente, porque si no iríamos jodidos.
En general se dedican a dirigir empresas y países, porque
Eso sí.
hay estadísticas que dicen
Sí,
que
lo
es
sé.
súper alto los psicópatas en gobiernos, en partidos políticos y en... Muy buenas, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Hoy tenemos de nuevo aquí a Pal Muñoz de Bustillo, el creador de una gran biblioteca, una biblioteca que puede cambiar el mundo, ya lo vais a ver. Además, le voy a preguntar también esas ideas que a él le han cambiado su visión del mundo y que si todo el mundo las tuviera, yo creo que sería un mundo mucho mejor. ¿Qué tal, Pal? Bienvenido de nuevo.
¿Qué tal, Adrián? Bien hallado. Encantado de estar aquí.
Me gusta siempre empezar por saber un poco tu trayectoria, por dónde parte, Val.
Bien, mi trayectoria es bastante, bastante particular y tiene muchos recovecos, así que voy a intentar ir bastante al grano. Yo soy informático. Me empecé a dedicar a la informática, a programar, trabajé en una consultora, en una empresa de seguros, lo típico, ¿no? Y en un momento dado, cuando tenía 28 años, conocí a un emprendedor, en ese momento Ángel María Herrera, que era el fundador de Bubok, que era una de las primeras editoriales que autopublicaban. Es decir, que tú, como autor novel, podías ir ahí y autopublicarte tu libro y venderlo, ¿no? Y me pareció un proyecto súper bonito y me gustó mucho esa idea de emprender, que yo hasta ese momento para mí era algo desconocido. Así que nada, me dejé mi trabajo, me lié la manta a la cabeza, me puse a currar con él y cuando llevaba unos meses currando con él surgió una idea que era montar un e-commerce de relojes de alta gama, de lujo, y allá que nos liamos, en esa época en la que el e-commerce estaba en pañales, nos liamos a vender relojes de entre 5.000 y 30.000 euros por internet.
Pero nada que ver una cosa con otra, ¿no?
Nada que ver, nada que ver. Fue una oportunidad que vimos y nos lanzamos. Encontré inversores, lo lancé. Y no funcionó, obviamente no funcionó. Así que lo cerré, pero bueno, ya me picó el gusanillo de emprender. Así que durante unos años estuve montando otros proyectos, otras empresas. Y finalmente, pues digamos, la más gorda en la que participé fue un e-commerce de recambios que todavía hoy existe, que se llama Endado.com. Y estuve allí 7 años, 7 años muy bonitos, pero bueno, también muy desgastantes porque emprender es bastante duro. Y en un momento dado me coincidió que tuve un problema de salud y demás, dejé la empresa, vendí mi parte y bueno, como tenía unos ahorros, dije, voy a hacer lo que realmente me apetece ahora en este momento de mi vida, ¿no? Que
Pero
era leer.
perdona, Val, porque es que se me ha ido muy rápido. El Ferrari va a 300. Te quería preguntar, o sea, en esta empresa, en esta última de que estuviste 7 años, o sea, montaste tú con más gente.
Sí,
Vale.
eso es.
Y entonces,
Sí, eran dos emprendedores muy jóvenes que estaban empezando, estaban vendiendo recambios de coche por teléfono, o sea, de una manera muy casera, colegas y demás. Ellos me conocían a mí porque yo tenía un blog entonces bastante conocido del mundo de internet, de marketing y demás, y me propusieron participar y desarrollar la parte online. Entonces yo me metí como socio y empecé a desarrollar toda la parte online y bueno, pues se convirtió en un e-commerce el más importante de España de venta de recambios de coche.
Wow. Y entonces, ¿tú qué hacías, en esta empresa?
Pues mira, yo inicialmente piensa que éramos 4 o 5 personas, ¿no? En la empresa al inicio. Entonces, haces de todo.
Sí, pero
Tomar
luego,
decisiones. Tomas decisiones estratégicas, yo me ocupé también un poco de la parte de la web, de las ventas, y luego me fui especializando poco a poco en un equipo que le llamamos el equipo de crecimiento. El equipo de crecimiento o de growth era un equipo que era un mix entre perfiles técnicos, programadores y así, analistas de datos y perfiles de marketing. Entonces, lo que hacíamos básicamente era utilizar herramientas de tecnología y análisis de datos para hacer marketing, digámoslo así, avanzado, ¿no? con TSAB, bueno, una serie de cosas que tampoco voy a aburrir a la gente, pero bueno, ese era mi trabajo. Yo llevaba ese equipo y luego aparte pues formaba parte del equipo directivo y estaba en la toma de decisiones estratégicas de la empresa.
Y has dicho, has soltado aquí como si nada, que tenías un blog muy conocido de marketing.
Sí, de growth hacking, precisamente de esto que hablo yo, de esta parte de growth. El growth hacking es una corriente que salió en Silicon Valley pues por hace unos 10-12 años. En España y en el mundo hispano prácticamente no se hablaba de ese tema. Había algún blog en inglés y a mí me apasionó porque mezclaba pues lo que era mi formación, que era la programación, con una parte que cada vez me interesaba más, que era la parte de comprender cómo piensan las personas, porque el marketing, no olvidemos, que es entender cómo piensan las personas para venderles. Muchos de la gente que más entiende de personas son gente que está en marketing. Y entonces, unir esos dos mundos me parecía súper bonito e interesante. Entonces, me empecé a formar y como siempre he hecho en mi vida, cuando quería aprender de algo, escribía sobre ello, ¿no? Y entonces, creé un blog que ya no existe, que se llamaba Growth Hacking Labs, en el cual yo iba explicando todos mis experimentos y mis experiencias. Y bueno, pues fue bastante conocido dentro de que era un blog de nicho. Uh-huh. Y a través de ese blog me conoció el que luego fue mi socio.
¿Y lo eliminaste por algo en particular?
Bueno, lo eliminé porque cuando llevaba muchos años sin escribir ya me daba un poco de vergüenza mantenerlo ahí, ya cosas como muy desactualizadas. También tenía un blog personal antiguamente que afortunadamente también decidí cerrar porque me empezaba a dar bastante vergüenza las cosas que leía ahí ya de cuando tenía 25 años.
Es una pena, por un lado, por otro lado es una pena, pero claro. Ya no eres tú, no era Val, era otra persona ya el que había escrito eso.
Totalmente, totalmente. A ver, la gente que sabe curiosear un poco sabe que hay sitios donde se puede conseguir históricos de webs que están cerradas, así que si a alguien le interesa hurgar y tiene un poquito de morbo, que lo haga.
Sí, bueno, puede rayar el acoso, pero sí, porque al final dices que ya está desactualizado, pero sí. Mira, muy curioso porque hay gentes que ahora mismo estarán descubriendo que tú en verdad vienes, bueno, en verdad, que has estado mucho tiempo en el mundo de las startups. Que porque te conocen por tu último proyecto, ¿no? De la biblioteca o de polímatas, de los libros, ¿no? Te relacionan y al final vienes. Y entonces me estabas diciendo, cuando te he frenado, cuando he echado el freno de mano, que lo dejaste, primero porque no estabas bien, ¿no? Y luego también porque querías dedicarte a leer y porque tenías, sí, al haber vendido a la empresa podías hacerlo.
Eso es. Yo, en realidad, he leído desde hace muchos años. Lo que pasa es que, claro, tenía poco tiempo. Entonces, sí que iba descubriendo algunas perlas y siempre tenía esa sensación de, joder, me encantaría poder hablar de este libro con gente. Y no encontraba gente en mi entorno. Y entonces, bueno, como paliativo, dije, bueno, como mínimo voy a escribir sobre ello. Porque además yo tenía ya la experiencia de, bueno, yo tuve un podcast también de juegos de mesa, por ejemplo. Tuve mi blog, Growth Hacking Labs, mi blog personal. Y lo que me di cuenta es que cuando tú comunicas, empiezas a crear una comunidad a tu alrededor y de repente encuentras gente con la que compartir cosas que a ti te gustan. Tú lo sabrás. Entonces, claro, eso que lo he hecho sistemáticamente siempre me ha permitido conocer a gente que de otra manera no habría conocido. Entonces, bueno, pues un poco porque me apetecía y también por conocer gente, empecé a escribir sobre libros que había leído. Tuve mucho más tiempo para leer, por supuesto, y pude hablar más sobre temas que me interesaban. Y poco a poco, pues, hizo ese efecto atractor de otros polímatas. Otra polímatas, para el que no lo sepa, es una palabra que significa en griego aprender mucho, ¿no? Gente interesada en aprender no de una sola materia, sino de muchas. Sociología, física, uh-huh, económica, etc. Uh-huh. Entonces fui atrayendo a gente que le gustaba lo mismo que a mí. Y entonces, bueno, pues fue una maravilla porque de repente empecé a tener a gente con la que podía hablar de libros que me gustaban, tener debates. Y todo eso pues fue cogiendo forma y hasta lo que es a día de hoy, que bueno, si quieres ahora te hablo un poco más sobre la biblioteca polímata.
Sí, sí. ¿Qué es la biblioteca polímata? Que me parece, bueno, primero, un proyectazo, que partiendo, gracias, por ahí, o sea, me parece, gracias, haces un trabajo muy loable y creo que eres de las personas que más está haciendo por los buenos libros, que quede dicho.
Pues mira, Polímatas empezó siendo un blog y un podcast. con un capítulo semanal hablando sobre un tema que a mí me parecía importante para comprender el mundo. Esa era la idea, sin más. ¿Qué pasa? Que cuando yo llevaba un año empecé a ver mucha gente que me pedía recomendaciones de libros. Y a mí no me apetecía crear un blog de recomendaciones de libros. Yo quería hablar de ideas que me parecían importantes. Entonces, claro, llegó un momento que dije, bueno, si tanto valora esto la gente, ¿por qué no creo un lugar ya de pago, porque voy a hacer un esfuerzo importante, en el cual yo voy seleccionando libros para estas personas que quieren comprender el mundo y tener una visión 360 del mundo? Y no solo les hago una selección de libros, sino que además hago resúmenes, reseñas, podemos organizar charlas, hago fichas, etc. Entonces hice una encuesta, vi que había bastante gente interesada y la creé. Y, bueno, obviamente fue un trabajo de narices, ¿no? Estuve varios meses seleccionando los libros, etcétera, etcétera. Pero cuando lo creé, pues en poco tiempo se apuntaron ya unas 60, 70, 80 personas. Así que vi que ahí había interés. Y bueno, pues desde entonces llevamos a día de hoy 20 libros desbloqueados ya, con pues 60, 70 charlas por libro. Cada trimestre hacemos charlas temáticas que no tienen que ver con libros concretos. Pero
¿cuántas charlas has dicho por libro?
Hacemos unas 3-4 charlas por libro, con lo cual ahora mismo hay grabadas pues unas 60-80 charlas en total. Más luego las charlas temáticas, cada trimestre nos juntamos y proponemos temas que nos apetecen. Por ejemplo, ¿cómo podemos mejorar el capitalismo? Y nos juntamos ahí y hacemos una charla sobre ese tema. Y todo eso va quedando grabado, de manera que cuando tú entras ahora a la biblioteca, además de ver 20 libros con sus reseñas, resúmenes, charlas y demás, tienes las charlas temáticas, tienes un grupo de Telegram donde debatimos de los libros. Y bueno, se ha creado una comunidad muy bonita, somos ahora unos 250. Y la verdad es que a mí me da una satisfacción enorme lo que se ha creado ahí.
Normal, normal. Es una comunidad buenísima. Y más con los libros de fondo. Y tú y yo tenemos una cosa, es que sacamos los podcasts o la biblioteca y hablas de los libros, ¿no? Y dices, esto es de este libro. Pero es que hay muchos podcasts que no te dicen que detrás hay un libro, pero detrás hay muchos libros. ¿Sabes? Eso es como yo directamente charlando con libros. Ya directamente te digo que está en este libro. Y también hay muchos podcasts, entrevistas muy buenas, que es que han conseguido a esa persona, ese invitado, porque se han leído el libro. Y es casi un audiolibro. Es un audiolibro de, hay podcast a lo mejor de 3-4 horas, que realmente es ese un libro. Es ese libro que lo han sacado de ahí. Y charlas muy buenas que luego han derivado en libros. Porque al final, toda idea buena acaba en un libro.
Totalmente, sí. Una tesis, ¿no? Al final, un libro es una tesis. Tú quieres proponer algo, explicar una idea, y luego ya pues hay gente que lo hace en un artículo, desgranándola superficialmente, y hay gente que escribe un libro con todos los ejemplos, las derivadas, los subtemas, y crea un libro de eso. Pero efectivamente, o sea, el 80-90% de lo que yo sé lo sé de los libros. A día de hoy, afortunadamente, tenemos otras fuentes, ¿no? Y también hay muy buenos podcasts, muy buenas entrevistas, vídeos de YouTube. Pero para mí el libro tiene una cosa que no tiene todo eso, y es la pausa. El poder estar leyendo y leer un párrafo y de repente decir, uff, esto no lo acabo de entender, o ¿qué implicaciones tiene? Subrayarlo, pensarlo. El formato podcast, vídeo, es más complicado, ¿eh? A mí me pasa, de hecho, hay gente que me escribe y me dice, Val, me encantan tus podcasts, pero muchas veces, claro, estoy en el parque igual corriendo y cuentas cosas que me gustaría pararme y pensar sobre ellas, y no puedo, ¿no? Por el propio formato.
Sí, a mí me lo dicen. Dice, este podcast me lo he tenido que escuchar 2 o 3 veces, que es el mayor halago que te pueden hacer. Que decir, este podcast... Ahí, ¿no? Sí, cuando dicen, este podcast me lo he escuchado 3 veces. Claro. O me dijeron una vez, dice, es que me intenté leer el libro y no pude. No me gusta el libro, pero me he escuchado 4 veces tu podcast y ya lo tengo. Y ya tengo las ideas principales. Que no es la idea, pero claro, si esa persona no podía leerse el libro porque el libro al estilo no le gustaba, pues...
De hecho, yo creo que es una alternativa buenísima, que es una de las cosas que yo hago en la biblioteca. Yo hago resúmenes que son como mini libros. Entonces tú, por ejemplo, tienes un libro como La tabla rasa con 800 páginas y yo no te hago un resumen de 10 páginas, te hago un resumen igual de 35. Entonces es un estilo también narrativo, fácil de leer, con todas las ideas importantes, con lo cual te puedes, entre comillas, leer La tabla rasa en 1 hora y media. esto tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas. Si no lees el libro, pues va a haber muchas ideas que no consolides, simplemente porque los libros, por la propia repetición, muchas veces te ayudan a consolidar ideas, uh-huh, o los múltiples ejemplos. Es decir, para aprender algo no vale con escucharlo o leerlo. Necesitas procesarlo, trabajarlo, pensar sobre ello, ¿no? Esto es una cosa que yo insisto mucho. Está muy bien leer, pero si luego tú no piensas sobre los libros o no hablas, y por eso yo tengo charlas también en la biblioteca, pues no realmente no vas a interiorizar los libros, que es de lo que se trata, yo creo, ¿no?
Claro, básicamente. Este podcast nació de un club de lectura, o sea, básicamente. O sea, que nació de ahí y luego estos... cuando hablamos de un libro es como un club de lectura de dos o de tres personas solo, pero es un club de lectura también, porque es como lo profundizas, como ves si esa idea te gusta o no te gusta, si la puedes conectar con otras ideas, porque si simplemente te lo lees, si eres pasivo, no estás charlando con el libro. Claro.
Efectivamente.
Todo está conectado. Sí, sí.
Sí, sí. No había pensado en que tu nombre podía estar relacionado con eso, pero mira, sí, muy interesante.
Sí, sí, sí. Fue por eso que tiene este nombre. No tiene otro nombre el podcast. Y podemos irnos ya a libros y sobre todo a ideas que te han cambiado la forma de ver el mundo. Y que en la biblioteca pues intentas transmitir, y a quien le gusta pues las compra y a quien no tiene sus propias ideas, porque eso es algo que tú haces muy bien, ¿no? De cada uno que tenga sus ideas, ese pensamiento crítico, no todo el mundo tiene que pensar como yo, ¿no? Que eso yo creo que es muy importante y es básico y no pasa nada. Es como, vale, pues tú piensas otra cosa, discrepamos y ya está. y ya está, y luego nos vamos a tomar una cerveza y ya está.
El lema de mi podcast es conocimiento, razón y aprendizaje, y está muy pensado porque para mí las tres cosas son importantes. Es decir, el conocimiento sin la razón, pues lo puede tener cualquier máquina. O sea, la Wikipedia. La Wikipedia es conocimiento. Pero luego tú tienes que aplicar el razonamiento. Es decir, ¿cómo relaciono todas esas ideas y qué hago con ellas? Y luego aprendizaje, es decir, lo que hablaba antes. Si tú no sabes cómo aprender, nunca vas a obtener el conocimiento adecuado, o lo vas a obtener de una manera muy memorística, con lo cual va a estar aislado, no lo vas a poder relacionar y por lo tanto no vas a poder razonar. Entonces la idea de Polímatas es precisamente que tú adquieras todos esos niveles de conocimiento, ¿no? Porque son complementarios y necesarios. Sí, sí, por supuesto.
Pues, ¿qué primera idea, Val, te impactó? A lo mejor, como hemos pasado más de puntillas por tu trayectoria, también a lo mejor hay alguna idea o algún libro que en algún momento te hizo montar una empresa o desmontarla, o no. Eso también puede ocurrir, claro.
A mí hay un libro que me marcó mucho en mi vida como lector, que es el libro de La tabla rasa de Steven Pinker. Uh-huh. Porque creo que fue uno de los primeros ensayos que yo leí que realmente me impresionó. Me impresionó por el estilo, me impresionó por la profundidad de pensamiento del autor y por la importancia de las ideas, ¿no?
Yo tengo una pregunta, Val. ¿Tú tienes algún tatuaje de Steven Pinker? Porque como eres tan...
Sí, claro, claro. Yo soy colega...
La personal. Cara, ¿no? En el pecho.
Sí, sí, sí. Para mí Steven Pinker es mi pensador de referencia. Cuando tengo dudas sobre un tema, siempre busco a ver si él lo ha comentado, porque quizá porque engarzo muy bien con su forma de pensar, ¿no? Esto es interesante también, buscar referentes que más o menos tengan tu forma de pensar para poder utilizar sus reflexiones y hacerlas tuyas. Porque, claro, es mucho más inteligente que yo, tiene mucho más conocimiento que yo, pero tenemos unos valores parecidos. Entonces yo, cuando tengo dudas, voy a Steven Pinker y veo qué ha dicho. Y sí, efectivamente ese es un libro que me marcó, sobre todo para eso, ¿no? Para darme cuenta de que había libros de ensayo que no se limitaban a los clásicos libros de divulgación facilitos para explicarte una idea, ¿no? De genética, o de biología o de física, sino que había autores que se implicaban, que te contaban ideas que tenían un impacto en la sociedad y que además hacían un esfuerzo por divulgar de una manera asequible, pero sin tratarte como a un niño pequeño. Esto para mí es importante en la divulgación, ¿no? Que no te traten como a un niño pequeño. ¿Que haya libros de divulgación facilitos de entretenimiento? Bien. Pero que es necesario también que haya libros sesudos que realmente te inviten a pensar, a reflexionar y a releer el libro varias veces, como tú, como comentábamos con el libro de Ruido, por ejemplo.
¿Y de qué va La tabla rasa? ¿Una tabla de planchar? ¿De qué va? Porque al final...
La tabla rasa es un libro que básicamente lo que viene a decir es, cuidado, que pese a lo que nos han dicho en las últimas décadas, los genes son mucho más importantes de lo que nos dicen. En todos lados escuchamos lo importante que es la educación, la cultura y demás. Pero cuando analizamos, hacemos estudios con gemelos idénticos que no han vivido juntos nunca, resulta que esos gemelos idénticos se parecen en casi todo. Entonces, cuidado, porque hay muchas explicaciones que estamos dando a partir de la educación, la cultura, etcétera, etcétera, que no es que no tenga influencia, pero que quizá tiene menos de la que pensamos. Entonces, esa es la tesis principal del libro, con muchas derivadas, y bueno, un libro que para mí es fundamental.
A mí esta idea me llegó por otro libro, que de hecho fue de los primeros que traté, no sé si episodio 17 o así, que es Selfish Reasons to Have More Kids, de Brian Kaplan, un economista, o Razones
sí,
egoístas.
Conozco al autor, pero no lo he leído.
Razones egoístas para tener más hijos, que de hecho ya lo hablamos una vez, que te dije esto mismo que te estoy diciendo, y al final la diferencia es que, claro, lo enfocaba en el tema de la educación, el tema de tener hijos, como algo así más práctico, pero sí, es una idea que yo también la compro mucho y en su momento me impactó y cuesta aceptarla, porque además es que está en todo, ¿no? Los genes están hasta en si eres practicante o no practicante de una religión. No es si eres cristiano o lo que sea, no, pero si luego practicas, si luego vas a la iglesia o si luego pues todas sus preceptos los sigues, en mil cosas, en la delincuencia, en el alcoholismo, hasta en el salario, está en mil cosas los genes, lo que pasa que no se dice y se queda mal porque...
Tiene mala fama
y claro, y hay temas delicados donde también están los genes, está en tantas cosas que es cuidado, pero claro, no son solo los genes, bueno, hay gente que cae en el reduccionismo y todos son genes. Pues no, señor. También está el entorno, también está el momento, la volatilidad emocional, el ruido ese que hablamos en el otro episodio puede hacer que tomes una decisión y que te cambie para la vida, para toda la vida, a pesar de tus genes, de tu entorno, a pesar de, claro, son muchas variables y estamos en un sistema complejo. ¿Más ideas que digas que te han descubierto los libros o en algún otro lugar y que digas, esto es, voy a tope?
Mira, para mí la idea principal, o sea, cualquier persona que quiere entender mejor el mundo, si no sabe por dónde empezar, lo primero es que entienda cómo funciona la evolución biológica. O sea, El origen de las especies de Darwin, no, yo no he leído ese libro, pero bueno, hay un libro que es El gen egoísta de Richard Dawkins, que es muy conocido, un gran libro de divulgación, que básicamente lo que pretende es explicar cómo funciona la evolución y qué impacto tiene, ¿no? Entonces, ¿por qué creo que es importante la teoría de la evolución? Pues por lo mismo que estábamos hablando de los genes, porque hay muchas cosas, cómo pensamos, por qué tenemos dos brazos y dos piernas, por qué andamos erguidos en vez de andar a cuatro patas, por qué, por ejemplo, el azúcar nos hace daño, por qué necesitamos socializar o infinidad de cosas que se explica en, digamos, en lo más profundo la explicación es evolutiva. Entonces, cuando comprendemos cómo funciona la evolución, podemos sacar muchas deducciones y no necesitamos tener un conocimiento muy detallado de muchas cosas, sino que es una de esas ideas que te permite abrir muchas puertas, ¿no? Y a mí estas ideas me encantan porque con poco esfuerzo consigues tener una idea bastante buena de cómo funciona todo. Todo lo biológico, obviamente, en este caso, ¿no?
Sí, aquí lo que yo podría añadir, o por contrapartida, es que a veces también nos pasamos demasiado en ver la evolución, ¿no? En darle importancia a la evolución y a veces, o sea, o darle lógica a la evolución. Muchas veces tenemos una modificación genética que no tiene lógica y no se sabe por qué la tenemos. O sea, sí que puede tener lógica tener dos ojos en vez de uno, tener manos, hay cosas, pero se ha visto que hay otras que no. Que hay otras que realmente no tienen ningún sentido. Y también otro mito es en el de que la evolución se necesita miles o cientos de miles de años y la evolución no es lineal, es en momentos concretos, a lo mejor en un siglo o en poco tiempo han habido grandes saltos evolutivos. Entonces a veces también tenemos que vigilar en no caer en eso. Era simplemente por, ¿sabes? Por
No, es que no creo que contrapongas, porque para mí en realidad conocer la evolución significa también conocer esto que estás comentando.
Claro.
Que hay subproductos evolutivos, que hay saltos en cortos espacios temporales. Es decir, cuando tú lees no un libro, sino varios sobre la evolución, que sean más o menos complementarios, empiezas a entender todo ese tipo de detalles, que al final el diablo está en los detalles. Y si te quedas con la idea general de la evolución, de la selección natural, de la selección sexual y demás, pues te falta mucha información. Obviamente hay que intentar ir un poquito más allá.
Lo que hay gente que piensa que El gen egoísta es un libro en el que te dice que siendo egoístas es como vamos a prosperar.
No, porque él lo aclara además en el prólogo del libro, porque claro, recibió mucha crítica, Richard, con este libro, que es un libro de los 70, ¿eh? Pero ya después de un montón de ediciones seguía recibiendo cartas y él en los prólogos siempre se explicaba, ¿no? Y decía, a ver, que yo no estoy diciendo que haya que ser egoísta. Yo digo que el gen es el egoísta, no el individuo. El individuo, para prosperar, por ejemplo, el ser humano necesita cooperar. Por lo tanto, es altruista. Y por eso tenemos genes que nos hacen altruistas. Pero el que es egoísta es el gen. O sea, cada uno de nuestros genes intenta prosperar a costa de lo que sea. En ese aspecto, él lo explica muy bien porque funciona así, es un tema complejo, pero vamos, es muy convincente. A mí me parece una explicación bastante convincente de cómo funciona la evolución.
Sí, hay muchas cosas que están en los genes, en lo que decías tú. Magallanes, cuando dio la vuelta al mundo, que descubrían tribus que nunca habían estado en contacto con el hombre blanco o el hombre europeo, se veía cómo esa tribu les daba algo, les dejaba algo como regalo. Y era como recíproco. O Magallanes, su tripulación, daban algo y la otra tribu enseguida tenían esa necesidad interior de ser generosos. De ser generosos y también darles algo a cambio. Está ahí.
Esto en teoría de la evolución se le llama altruismo recíproco, que es un comportamiento social que se observa no solo en el ser humano, sino en otras especies sociales. De hoy por ti, mañana por mí, sería el resumen, ¿no?
Sí, y al final eso seguro que a ti te ha ocurrido a todos, ¿no? Ese típico amigo que es un aprovechado que llega a un punto que dices, ya está, ¿sabes? Ya está, porque si siempre estás poniendo la otra mejilla, al final dices, no, claro, porque siempre hay personas que tienen ese gen, lo tienen desactivado, que tienen, es una mutación genética de ese concreto, y dices, pues tú en este, que lo que dice Cialdini, ¿no? De esta reciprocidad, que lo comentamos ya en el episodio 5 o así, que tenemos esa necesidad. Hay gente que no tiene esa necesidad.
Total. Claro, hay mucha variabilidad entre los seres humanos. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, siempre hablamos de un promedio, no de que todos los seres humanos... Hay psicópatas que no tienen empatía.
Claro.
Pero la empatía en promedio es una característica humana que es muy valiosa para prosperar.
Y además, esa variabilidad es importante. Mira, esto te lo enlazo también como, por ejemplo, el libro de Matthew Walker, el de ¿Por qué dormimos? Esa variabilidad de a la hora que te vas a dormir o esa variabilidad de una persona que es más abierta, otra que es más cerrada, una persona que necesita estar mucho tiempo con otros y otra que no, una que es un líder. Eso es supervivencia. Por las noches, si unas personas están durmiendo pero otras están despiertas en la tribu, si ocurre cualquier cosa, si todos se van a la misma hora, todos duermen a la misma... Tienen esa... Y además de necesidad, ¿no? Que todos les entra sueño justo a la misma hora, pues esas tribus no sobreviven. Y lo mismo con esto. Claro, tiene que haber gente. Y a veces, pues esto puede ser un poco fuerte de decir, pero hay veces que hay psicópatas que han ayudado en la humanidad. Aunque a lo mejor no fuera su objetivo, ¿eh? Pero hay psicópatas que han cambiado para bien el mundo. O sea que es...
Claro, porque no todos los psicópatas son asesinos. La psicopatía es una patología que te impide tener empatía y una serie de cosas, pero no todos los psicópatas diagnosticados se dedican a matar gente, afortunadamente, porque si no iríamos jodidos.
En general se dedican a dirigir empresas y países, porque hay estadísticas que dicen que es súper alto los psicópatas en gobiernos, en partidos políticos y a veces se dedican más a eso porque tienen pensamiento de largo plazo. Un asesino no tiene pensamiento de largo plazo. Es la diferencia, antes o después les pillan. Pues Val, ¿hay más ideas, libros que digas que la gente tiene que conocer?
Pues mira, una derivada de esto que estamos hablando y que además es el libro que estamos leyendo ahora en la biblioteca, que es, sería esta idea del desajuste entre nuestra biología y nuestra cultura, ¿no? Nosotros durante millones de años hemos evolucionado como especie, hemos tenido básicamente una evolución biológica, poquito a poco, muy lenta, y de repente, hace unos 50.000 años, con la revolución cognitiva y una serie de cosas, empezamos a evolucionar culturalmente. Es decir, se empiezan a crear comportamientos humanos basados en el aprendizaje más que en lo que hemos heredado de los genes, ¿no? Entonces empezamos a crear arte, empezamos a crear herramientas, empezamos a tener rituales, religiones, luego ya viene la agricultura, todo se dispara con la revolución industrial. Y claro, ¿qué pasa? Que a día de hoy nuestra evolución cultural ha crecido exponencialmente, mientras la evolución biológica ha crecido linealmente, mucho más despacio, y ha provocado un desajuste muy grande. Y este desajuste está provocando muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, de salud. La obesidad que hay, los problemas de enfermedades cardiovasculares, sedentarismo, una serie de cosas que suceden porque nuestra vida actual nos lleva a vivir de una manera antinatural. O sea, digamos que la manera natural sería como vivían los cazadores recolectores. Todos los días tenían que salir a cazar, a recolectar, moverse, levantar pesos. Ahora hay mucha gente que está todo el día sentada, ¿no? Entonces estas las llaman las enfermedades de la civilización. Bueno, pues este desajuste entre biología y cultura para mí explica muchísimos de los problemas que tenemos, tanto a nivel psicológico como a nivel de enfermedades, etcétera, etcétera. Y este libro, Historia del Cuerpo Humano, lo explica genial. El autor es David L. Lieberman, que además es un divulgador muy bueno. Él es científico, pero además es un muy buen divulgador. Tiene otro libro que se llama Ejercicio, creo que se llama Ejercicio, sí, que también habla del impacto del ejercicio y todo esto, pero bueno, esta idea para mí es como muy fundamental, también porque es algo práctico, ¿no? Algo que podemos aplicar en nuestro día a día. Si conocemos ese desajuste, podemos hacer cosas por reducirlo.
Y pero lo veo difícil igualmente, ¿eh? Hay un choque difícil ahora mismo. Hay un choque súper grande culturalmente, una mezcla entre cultura e ideología, porque se entremezcla. Y biología súper grande.
Claro, aquí cuando hablo de cultura hablo en el sentido más amplio, que incluye todo. O sea, la tecnología, las ideas, la religión, todo eso, para mí podríamos meterlo dentro de cultura, ¿no? Y sí, sí, hay un choque muy grande y por eso pues hay muchos problemas mentales, hay muchos problemas de obesidad, etcétera, etcétera. Es algo que tenemos que atajar cuanto antes. Ya se está haciendo, pero bueno, que hay que tomar medidas.
Claro, te refieres a todo lo que no nos viene de fábrica, ¿no? Todo lo que con los años vamos aprendiendo.
Claro, la cultura es todo ese conocimiento acumulado en forma de instituciones, de hábitos, de tecnología, todo esto. O sea, una ciudad es cultura, ¿no? Desde el punto de vista de que no es algo que tuviésemos nosotros ancestralmente, sino que se ha ido creando a lo largo de los años con el conocimiento acumulado.
Bueno, ¿nos vamos a alguna otra idea?
Sí, pues mira, hay una idea que me parece muy importante, que también la trae Steven Pinker con otro de sus libros, que se llama En defensa de la ilustración, que es la importancia de ese periodo, ¿no? Del siglo XVIII, XIX, en el que pasamos de tener un pensamiento más tradicional, digámoslo así, religioso, a tener un pensamiento más científico, en el que las cosas no son verdad o mentira porque lo diga Dios o el rey, sino que son verdad o mentira porque lo dicen los experimentos científicos, las observaciones, Galileo y toda esta familia de gente, ¿no? Y además tiene otra derivada más, y es que el ser humano empieza a ser el centro del universo. Ya no es Dios el centro del universo, ya no es el rey, sino que es el ser humano. Eso hace que a nivel ético tengamos un cambio muy profundo, en el que empezamos a ver a todos los seres humanos como iguales, ¿no? Antes de eso, pues la esclavitud se justificaba, el maltrato a los niños, la opresión a la mujer. Entonces, la ilustración lo que trae son todos estos cambios tecnológicos, científicos y culturales y éticos que hacen que el mundo a día de hoy sea maravilloso en comparación a cómo era hace unos pocos siglos. ¿Por qué es importante este libro? Porque muchas veces se nos olvida que lo que tenemos a día de hoy es alucinante y que tenemos muchísima suerte de vivir en el 2024 y no vivir en el 1500, ¿no? Y que si no sabemos qué cosas nos han traído hasta aquí, las vamos a tirar abajo. Por ejemplo, hay movimientos anticientíficos, hay movimientos antiilustrados. Todos estos movimientos hacen un daño terrible porque nos empujan hacia el pasado, cuando en realidad vivimos en el mejor de los mundos posibles. ¿Muy mejorable? Por supuesto. Pero lo que no podemos decir es que la situación ahora es peor que en el siglo XV.
Esto es también Factfulness, el libro Factfulness, que también lo tratamos para aquí, más de 100 episodios, y también habla un poco de eso, no yéndose tanto a 1500, pero yéndose a los últimos, mirando el último siglo, las últimas décadas, y también habla de lo mismo. A mí otro contrapunto es que puede aparecer un cisne negro que todos estos cambios a mejor se pueden ir a la mierda. O sea, y que a veces, si somos demasiado optimistas, que por un lado está bien para ser agradecidos, porque es básico para estar bien con uno mismo y estar bien con el resto, es un pilar súper básico, y tener esa visión del mundo, pero por otro lado a veces Pinker también se le acusa de basarse demasiado en datos, y hay muchos datos, las cosas más importantes no son datos, no se pueden cuantificar, y ese es el punto que más se le echa en cara a Pinker. Además de, claro, del que puede venir una tercera guerra mundial, que algún día llegará, y en ese momento esta teoría se puede ir a la mierda. Pero claro, si vamos a muy largo plazo, hacemos zoom, a lo mejor después de esa tercera guerra mundial pasa como con la primera y la segunda, y hay una mejora enorme.
Sí, yo creo que algunas de las críticas que se le hacen a Pinker vienen de no entenderle, ¿no? Porque él no dice en ningún momento, yo me he leído todos sus libros, y en ningún momento dice, oye, el mundo va a ir a mejor. No, él lo que dice es, hay una tendencia, que es que el mundo está yendo a mejor, con altibajos, por supuesto, como tú dices, la Primera y Segunda Guerra Mundial muy gordos, pero que a partir de la Ilustración hemos hecho una serie de cosas que parece que de forma sistemática mejoran el mundo. Esto se podría ver como las inversiones en valor, ¿no? En bolsa. O sea, el S&P 500, la bolsa de Estados Unidos, tiene sus altos y sus bajos, pero se puede ver que desde sus inicios ha tenido una progresión siempre al alza, ¿no? Con caídas muy gordas, pero luego vuelve a recuperarse. Pues esto es un poco la idea de Pinker. Pero él no dice que en ningún momento que, por ejemplo, Taleb le ha criticado, ¿no? Puede venir un cisne negro y volver a las cavernas. Pinker dice, por supuesto que sí, podría ocurrir, ¿por qué no? Sí, sí.
Claro, te pones el ejemplo de S&P 500, pero luego te pones otro ejemplo. Hay bolsas que llevan 30 años en la mierda. Sí, puede pasar. Puede pasar. Que ese periodo de largo plazo tenga que ser muy largo plazo. Que digas, hostia, es demasiado largo plazo. Varias generaciones ya se ha extinguido la humanidad. No, claro, hay que verlo, pero igualmente tener este punto de vista o esta visión yo creo que te ayuda mucho. O sea, al final tenemos que elegir, ¿no? Tenemos que elegir cómo ver el mundo. Y entonces, si ves el mundo de forma muy oscura, muy amarga, ¿qué pasa? Es un espejo, te amargas tú.
Efectivamente.
¿Y quieres decir una última idea o libro?
Sí. Mira, a mí hay una idea que los que me conocen saben que siempre le estoy dando vueltas, que es la del libre albedrío, ¿no? ¿Tenemos o no tenemos libre albedrío? ¿Somos realmente dueños de nuestro destino? ¿Podemos tomar decisiones sin que nos afecte el ambiente, los genes y demás?
Pues yo, mira, y yo bueno, te digo, Val, no, vamos a la siguiente idea. Efectivamente. Ya está, siguiente idea.
Efectivamente, pues, pero quiero darle una vuelta más, ¿no? Porque no, obviamente...
Claro, estaba con la broma, perdona, ¿eh?
Sí, que no tenemos libre albedrío es interesante, como... una información, pero para mí tiene una derivada que para mí es la clave, ¿no? De por qué es importante saber que no tenemos libre albedrío. Y es porque puede aumentar nuestra capacidad para ser compasivos. Es decir, cuando tú llegas a la conclusión de que la gente es como es o tiene lo que tiene porque no le ha quedado otra, eres mucho más comprensivo y más compasivo. Empatía. Y a mí me ayudó mucho esta idea de la ausencia de libre albedrío para mejorar mi compasión y ver a la gente con otros ojos. Así que me parece una idea bastante interesante.
Y a ti mismo. Puede ver...
Totalmente, y a ti mismo, claro. A ti mismo, que muchas veces es lo más difícil, ¿eh? Por otro lado, ser compasivo contigo mismo. Esta idea está en muchos libros, pero para mí hay dos que son clave, que es Compórtate, de Sapolsky, que además ahora ha sacado un libro también que no me he leído todavía sobre el determinismo. Y el otro libro es Free Will, que no está traducido, de Sam Harris, que es un filósofo del que he hecho en Polímatas una serie, que estoy haciendo una serie muy larga, y que para mí es un librito que es imprescindible.
Uh-huh. Todos amigos de Taleb, ¿eh?
Taleb todos... tiene muchos amigos.
Sí, sí, sí. Pues has mencionado dos que sí, en el último libro de Taleb los deja bonitos. Pero al final no hay que caer en ad hominem ni en... No. Porque igual que a Taleb...
Tengo a Taleb veces... en la biblioteca, por cierto, ¿eh? O sea, no soy anti-Taleb ni mucho menos. Taleb tiene ideas súper potentes y súper buenas.
Sí, al final cuando tanto uno como el otro se critican lo hacen superficialmente. O sea, tanto cuando se critica a Taleb se cae en eso, o se cae en las formas, o se cae en pillar un punto y exagerarlo, y con Pinker, pues por lo que tú mismo estás diciendo, pasa lo mismo. Pues muchísimas gracias, Val, por haber venido, el Steven Pinker español.
Uy, qué honor, qué honor. Me tengo que dejar los pelos largos, a ver si me parezco más a él.
Bueno, el junior, la versión guapa de Steven Pinker.
Ahí. Además, como este foco que me he puesto me quita todas las arrugas y todo, pues claro, estoy súper... Sí.
El junior, el de 25 años. Te has hecho un lifting aquí para venir a este podcast.
Totalmente.
Pues muchas gracias, Val, por haber venido, por tu proyectazo. Muchísima suerte, que por suerte has tenido ya suerte, pero que sigas a suerte y que aumente. Porque te lo mereces.
Yo invito a la gente que escucha tu programa, que le encantan los libros, que se apunten a la biblioteca, aunque sea un mes, dos, que vean a ver qué les parece. Yo creo que les va a gustar, así que allí nos vemos.
Perfecto, pues invitación hecha, igual que los que estén en la biblioteca pueden escucharse los episodios y también verán, ¿no?, como una ampliación, ya que no tienen suficiente material, pues más material, porque Totalmente. La vida es esa, la vida es siempre estar descubriendo cosas nuevas y decidir. Muchísimas gracias, Val. Chao.
A ti, Adrián, un abrazo.